Las Navidades son fechas para la gratitud y la indulgencia, al igual que la mayoría de los otros días festivos. Lo que nos ofrece el estoicismo es una caja de herramientas para hacer bien estas actividades. En esencia, la crítica estoica de los placeres, voluptas en latín, es una crítica al tipo de placeres más simple. Su punto es que centrarse en estas actividades es un error. En cambio, te instan a que favorezcas el mejor tipo de placeres, a los que llaman alegría, gaudium, y reposo, quies. Si bien Séneca es una figura controversial entre los estoicos, porque según sus propias palabras no llegó a vivir una vida idealmente estoica, su lucha por resistir las indulgencias simples, especialmente la comida y la opulencia, lo hacen ejemplar. Los días festivos son una cornucopia de alimentos que ocupan casi toda nuestra atención. Comer es casi paradigmáticamente un simple placer físico. Así que plantea un problema para el estoico. ¿Cómo puedes permitirte algo como esto sin tropezar con un vicio? Parece que no hay salida a este dilema. Un buen estoico, aparentemente, no debería comer en exceso. Pero el latín voluptas no es exactamente el placer como lo conocemos. Como lo usan los estoicos, voluptas es realmente el hábito de entregarse al placer. Además, aclara que el problema de las voluptas es que su gozo no es verdadero, porque es fácilmente corruptible. Si se bebe alcohol, se puede llegar a beber en exceso, y eso ya no es divertido. Comer demasiado también puede provocar malestar y deja de ser placentero. Hacer cualquiera de las dos de manera constante conduce a una disminución de la salud y un deterioro del físico, una corrupción completa de lo interno y lo externo. Hay dos reglas básicas que se deben seguir al disfrutar de placeres simples: no exagerar y no hacerlo con regularidad. Los mejores placeres, gaudium, alegría, y quies, reposo, no conducen a tal corruptibilidad. No es solo la atracción por los placeres fácilmente accesibles lo que pueden representar un desafío para el estoico, ya que éste debería seguir comprometido con sus rutinas durante las Navidades. Estas rutinas se vuelven un poco más difíciles por las desviaciones de las mismas que acompañan estos fines de año. Para muchos, las Navidades implican reunirse con amigos y familiares, y aunque en algunos casos esas reuniones son muy agradables, incluso algo que uno anticipa con entusiasmo meses antes, para muchos otros, esas interacciones resultan mucho menos agradables, mucho menos constructivas e incluso poco saludables. Por ejemplo, el dolor renovado al recordar la ausencia de aquellos que han fallecido, que algunos sienten con mayor intensidad durante las Navidades, es solo un modo común de tristeza o dolor que surge para algunos. La soledad es otra que desciende sobre muchos que no tienen un círculo fuerte de familiares o amigos con quienes compartir el compañerismo. Algunos están distanciados, otros cargan con el dolor, la ira, la tristeza o el miedo ocultos que sienten que deben guardar para sí mismos. Las Navidades también pueden ser una época muy ocupada, llena de fiestas, compras de última hora, decoración, comidas, viajes, cada uno de los cuales puede producir su propio estrés y frustración, especialmente cuando nuestras expectativas son tan altas. Y la verdad es que algunos tienen expectativas excesivamente altas sobre cómo se desarrollarán las cosas durante las fiestas, lo que aumenta sus esperanzas de que, por ejemplo, esta Navidad será la mejor de todas. Consideradas más de cerca, ese conjunto de expectativas llevan a la decepción, ya que los planes salen mal, la gente no reacciona como uno quisiera, o en resumen, los eventos van en contra de las expectativas. Todo esto proporciona ocasiones para recordarse uno mismo que algunas cosas están realmente fuera de nuestro control, y que la genuina verdad, buena o mala, yace dentro de lo que está bajo nuestro control, o como le gusta enmarcar a Epicteto, lo que está dentro del dominio de nuestra facultad de elección. Aquí también es donde resulta útil tener en cuenta la comprensión estoica de los deberes y su conexión con los roles y las relaciones. Como seres humanos, existimos dentro de una matriz de relaciones, muchas de las cuales nos enfrentamos a nosotros mismos debido a asuntos sobre los que teníamos poca o ninguna opción. Muchas de nuestras relaciones familiares son de este tipo. Sin embargo, tenemos cierto grado de elección en la forma en que vivimos nuestros roles y relaciones. Eso sí, no tenemos control, por supuesto, sobre cómo se comportarán los demás con nosotros. Somos propensos a la decepción, especialmente durante las Navidades, por los abismos que surgen entre las relaciones que experimentamos y las relaciones que nos gustaría imaginar o esperamos con los miembros de nuestra familia, al igual que con los amigos. Si un hermano, un padre, un hijo, o, extendiendo estas consideraciones más allá de la familia, un amigo, un colega, un vecino, no elige vivir o incluso entender el papel que viene con esa relación, entonces, desde una perspectiva estoica, sí es algo malo. Pero no es principalmente malo para ti, es malo, como dice Epicteto, para la persona que hace daño. Sin embargo, lo que depende de nosotros es cómo nos comportamos, cómo elegimos pensar sobre la situación y, por lo tanto, también lo que sentimos. Por otra parte, para algunas personas en particular, hay mucho menos que esperar. Y esos días y esas noches pueden incluso convertirse en algo que uno llegue a temer o que quiera pasar lo más rápido posible. Hay una cantidad de personas a la que los días festivos les resultan difíciles por diversas razones. La primera de ellas es la soledad. Sentirse aislado de los demás, especialmente en una época del año en la que las relaciones, las fiestas, la familia, las tradiciones y cosas por el estilo reciben tanto protagonismo. No solo en la vida real, sino también en las canciones, películas y todos los medios de comunicación que consumimos diariamente. Esto puede producir una dolorosa sensación de estar solo, incluso de ser la única persona que conoces que está sola, olvidada y aislada de los demás. Esa es ciertamente una condición dolorosa, un sentimiento con el que muchos de los autores estoicos clásicos probablemente podrían identificarse en algún momento de sus propias vidas. Lo que Epicteto tiene que decir sobre la soledad puede resultar útil, al menos para algunos. Escribe, posiblemente a partir de su propia experiencia, sobre un estado de soledad o desamparo. Cuando nos sentimos de esta manera, lo que subyace es la sensación de que estamos privados de aquellos de quienes podríamos obtener ayuda, compartir algo, encontrar alguna conexión personal. Epicteto señala que esto puede ocurrir incluso cuando estamos rodeados de otras personas. Este es un punto en el que recordarnos a nosotros mismos que no estamos completamente solos puede ser útil. Los estoicos contemporáneos no son todos creyentes en su visión del mundo, pero al menos pueden apreciar la idea de que un ser humano es parte no solo de la comunidad en la que vive, sino también de una comunidad más grande y universal que Epicteto declara que es una de las más importantes: dioses y seres humanos. Entonces, aunque en algunos aspectos podemos estar solos y sentirnos solos, el estoicismo ofrece una perspectiva desde la cual podemos vernos nosotros mismos como partes integradas de una humanidad más amplia, de un todo. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte, ¿qué haría un estoico?